La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado, líder de la iglesia Rey Jesús. Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Estamos acá. ¿Cuál es el propósito? Entonces, digan todos, ley. La ley es la palabra. Dios te dice, esto está mal, eso está bien, eso está mal, eso está mal. Entonces, todo el mundo, ¿cuál es el propósito por lo cual Dios da una ley o da su palabra? Anótelo. La primera, el propósito es para prevenir rebelión. Usted no le pone una ley a tus hijos, te van a meter cervezas en casa. Si no le pones ley a tus hijos, te van a meter pornografía en casa. No le pones ley a tus hijos y van a hacer lo que te da la gana. Y estás creciendo unos rebeldes. ¡Ponle ley! La ley es para prevenir rebeliones. ¿Cuál es el propósito de la ley? Prevenir rebelión. Para eso establecemos leyes, para prevenir la rebelión de la gente en la casa, en el hogar, la familia. Número dos, para prevenir que algo malo suceda. No estoy tratando de controlarte, no estás tratando de controlar a tus hijos, es para que algo malo no les suceda. Mateo 24:12. Mire lo que dijo Jesús. Dijo Jesús: tengan cuidado, porque el espíritu de esta edad, en el último tiempo, va a haber mucho sin ley. Y por haberse multiplicado la maldad, la palabra maldad es iniquidad, vivir sin ley. Por haberse multiplicado, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Qué significa? Que no se pone bueno, se pone peor esto. La gente se vuelve más rebelde. En el último tiempo la gente se rebela más. No es que estás tratando de controlar a tus hijos, es que estás poniendo leyes. Nosotros somos ciudadanos de este país y debemos vivir por las leyes de este país. Usted no agarra su carro ahora y en el área de 50 usted lo acelera a 70. Hay una ley. Dile al que está al lado, te metes en problemas. Las leyes funcionan. Usted se come ese cake así de grande y usted dice, por fe las calorías desaparecen, santo. No, señor, es una ley. Usted es producto de lo que usted come. Dios le dijo a Adán: Adán, yo te voy a poner leyes para prevenir que un día te rebeles. El hombre se rebeló anyway. Y para evitarte problemas. No es que estoy tratando de controlarte. Dios nos dio libre albedrío y nosotros tenemos que dárselo a la gente. Pero la gente dice: no, 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 a mí no me ponen ley. Sí, porque eso fue lo que viste en tu casa. Y como viste tu papá maltratar a tu mamá, tú dices, ah, no, 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 a mí ningún hombre. Pues ya ves, camino a destrucción, porque ese es tu propio camino. Dos, ¿quién pone la ley? La cabeza. La cabeza pone la ley. Esta es la gente que va a entrar, esta es la gente que no va a entrar a mi casa. Esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer. La cabeza tiene que poner la ley. Entonces Dios dice, quiero ley. Lo segundo es orden, todos digan orden. Entonces, ¿qué es el orden? Se lo digo lo que es el orden, anote. ¿Qué es orden? Es el camino correcto para hacer lo correcto. La libertad que Dios nos ha dado no es para hacer lo que nos dé la gana. La libertad que Dios nos ha dado es para hacer lo correcto. Dios no te dio libertad para hacer lo que te da la gana, ni a mí. Dios nos dio libertad para hacer lo correcto. Dentro de hacer lo correcto, ahí está nuestra libertad. Entonces, aquí viene. Usted nunca tiene que rehacer lo correcto. Usted solo rehace lo que es incorrecto. Entonces, Miren los jóvenes que están acá, levanten la mano y recibe este consejo. Usted no rehace lo que fue correcto. Todo lo que usted rehace es lo incorrecto. Yo le hago una pregunta y con esto no voy a atacar matrimonios o gente que se divorció, porque pueden pasar por problemas, imagínense, no sabemos la causa. Pero hay gente que se ha divorciado 4 veces, 5, 3, 6. Le hago una pregunta. ¿Usted no ha pensado que lo está rehaciendo otra vez porque lo hace mal siempre? Si usted no lo rehaciera otra vez, es porque lo hizo correcto. Jóvenes, anoten esto. Los jóvenes tienen que discernir entre la preferencia y lo correcto. Hacer lo que usted prefiere es hacer lo que sus sentimientos sienten. Hacer lo correcto es lo que dice la palabra de Dios.
Bendiciones. Gracias por mantenerse en sintonía de Lo Sobrenatural Ahora.
Pregunta. Cuando nosotros discernimos, entonces, hacer lo que uno prefiere, siempre usted va a comprometer la verdad y va a pagar un precio. Si usted se va por lo que siente, eso va a preferir. Pero si usted se va por hacer lo correcto, Dios le va a respaldar. Entonces, cuando venimos nosotros al orden, hay gente escogiendo, jóvenes escogiendo una buena mujer. Pero no es importante una buena mujer, una mujer de Dios. Yo quiero un buen marido. No basta un buen marido, es un hombre de Dios. ¿Y qué es un hombre de Dios? Es el sacerdote de la casa, es el proveedor de la casa, es el padre de la casa. Entonces la mujer es la esposa de la casa, es la madre de la casa, es la que ayuda en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. So, muchos jóvenes están buscando preferencia porque las hormonas están calientes. Jóvenes buscando preferencia porque dicen, se ve buena. Y ustedes están viendo el uno al otro y dicen, claro, estamos en la iglesia de Cristo. Esto no se lo van a enseñar en la escuela, se lo enseño a usted. ¿Sabe qué? Preferencias. Por esa preferencia te embarcas. Pastor, es que el tipo se ve bueno. Sanda, randa, sanda. Ah, preferencia. Cuando escoges en el espíritu, vas a ver lo correcto. ¿Cuál es lo correcto? Un hombre de Dios. Un hombre que ama a Dios. Un hombre que es sacerdote. Un hombre que busca a Dios. Un hombre que pone a Dios primero. Un hombre protector. Un hombre proveedor. Un hombre que trabaja. Cuando ves a la mujer, una mujer que ora, una mujer que busca, una mujer que pone a Dios primero, una mujer ayuda idónea, una mujer que está ahí al lado, esa es una mujer de Dios. Pero si vas a las preferencias, los años cambian y el cuerpo cambia y las preferencias cambian. Busca la voluntad de Dios. Escoge hacer lo correcto y Dios te va a respaldar por largo tiempo. La iglesia dice amén. Esta palabra es para ti. Siempre escoge hacer lo que dice la palabra, la voluntad de Dios. Entonces, el orden, todos griten orden. Entonces Dios puso ley, orden. Dios dice, yo quiero que el orden es escoger la manera correcta, hacer lo correcto. No me hagas cosas fuera de orden. Entonces, cuando se hacen las cosas fuera de orden, se llama desorden en la familia. Y anote esto, el estrés es el resultado del caos y el desorden. Cuando la mujer manda en casa, eso es un desorden. Cuando el marido es pasivo, no hace nada, eso es un desorden porque no está tomando su lugar. Y la mujer porque ve que el hogar se va al guindo, tiene que tomar posición. Entonces, el estrés es el resultado de un desorden en casa. El desorden causa un estrés en el corazón. Y Dios ha puesto orden para que usted no esté estresado. Dios no nos diseñó para vivir en caos. Dios no nos diseñó para vivir en desorden. Dios es un Dios de orden, Señor. Cuando usted ve orden, usted reconoce el desorden. Entonces, usted va a un lugar donde hay mucho desorden espiritual, emocional. Usted se siente estresado. Usted entra y ya se siente estresado. ¿Cuál es el propósito del orden? Vemos el propósito de la ley. Porque Dios puso ley para prevenir rebelión. Porque Dios puso ley para evitarte que hagas algo equivocado. Porque Dios pone orden. El orden es para evitar caos y confusión. Santiago 3:16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. En toda casa donde hay esto. Y alguien dice, sí, pero dice celos y contención. Es que el problema del celo es un problema de desorden. El problema de la contención es desorden. Tú eres bueno, tú eres bueno. Y está el marido al lado y dice, te mato. ¿Cuál es el propósito del orden? Uno, para evitar confusión. Aquí hay un orden en la iglesia. Yo he puesto un orden. ¿Cómo comienza el orden de Dios en la familia? Con la cabeza. Dios no pone primero los pies. Dios pone una cabeza. Si en tu familia no hay un cabeza, hay desorden. Entonces, aquí hay una cabeza. Y tengo que repetirla porque estoy inseguro. No, es que el pueblo nuevo no sabe. No se le han enseñado orden. ¿Y quién es la cabeza, pastor? El jefe. ¿Quién es el jefe en su casa, marido? ¿Significa que usted va a maltratar a su mujer? No, no dije eso. Dije que Dios lo puso como cabeza. Y cabeza significa que usted ejecuta las leyes. Cuando usted va a una casa, siempre yo me refiero a la cabeza. Porque yo reconozco que la autoridad de esa casa está sobre la cabeza. El segundo propósito del orden es para traer vida. La meta final del orden en una casa, familia, iglesia, no es el orden, es lo que trae el orden. Salmo 133:1. Mire que hay un orden. Aquí no todo el mundo viene al servicio y hace lo que todo le haga la gana. Entonces tenemos un orden. El único momento de desorden santo es cuando el Espíritu viene. Todo el mundo está llorando, todo el mundo está danzando, todo el mundo está dando. Todo el mundo está en algo. Ese es el desorden santo, pero eso no lo controlo yo, lo controla el Espíritu. Entonces es el único momento de desorden. Pero usted ve, todo está organizado acá. Pero no es el final, porque hay iglesias con orden, pero muertas. Nosotros queremos una iglesia con vida. So, el orden en tu matrimonio es para que haya vida en tu matrimonio. Amén. Cuando te sometes o cuando haces las cosas correctas, hay vida. Y número 3, el propósito del orden es establecer paz. Donde hay orden en una casa, hay paz. Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Verso 2, mira el orden. Y es como el ben óleo sobre las patas primero. Viene la cabeza primero. La bendición siempre viene sobre la cabeza primero. Y todo lo que está en orden con la cabeza, ahí viene la bendición. Levanten su mano y diga, ¿ley? ¿Orden? Yo veo a algunas personas de acá, les molesta lo que estoy enseñando. Eso dice la Biblia.
A continuación, Testimonios sobrenaturales.
Mi nombre es Daniel Lasalle. Mi esposa aquí es Olga Lasalle. Llevamos 20 años de matrimonio actualmente. Había muchas discusiones durante el matrimonio, pero empeoró poco más de 5 años atrás cuando ella decidió dejar su trabajo. Financieramente las cosas no estaban yendo bien. Yo quería tener una casa propia y yo quería prosperar y tener un negocio. Y yo quería darle a mis hijos una casa porque yo no crecí en mi propia casa, de mis padres, de mi madre. Entonces quería darle a mis hijos esa vida de tener su propia casa. Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo apenas tenía 1 año y 2 meses. Yo no conocí a mi padre realmente, no me recuerdo a mi padre, hasta que cumplí casi los 8 años. Entonces, quien yo conocí como mi padre era un señor que era mi padrastro. Y cuando me enteré que no era mi padre, fue un dolor para mí, porque yo no se entendía, yo era pequeño. De una familia de 5 hermanos, mis otros hermanos han tenido problemas en su matrimonio. Y eso era algo que yo no quería, yo lo había hecho allá. Cuando nos casamos para toda la vida. Pero yo no quiero un divorcio, yo quiero vivir y criar a mis hijos. Yo quiero ver a mis hijos crecer, yo quiero ver a mis hijos llegar a estudiar y yo estar ahí para lo que necesito.
En ese tiempo teníamos mucho abuso verbal, hablábamos mal el uno al otro, porque también crecimos de esa manera. En mi parte, mis padres se hablaban mal. Y entonces el problema financiero siempre era una pelea de casi todos los días. Todos los días era insultos tras insultos y ya eso a mí me empezó a molestar y yo le faltaba más respeto a él. Él me decía, vamos a separarnos, y yo decía que no, yo lloraba, yo le decía, no, yo quiero estar contigo. Y él me decía, sí, pero es que esto no está funcionando. Y yo le dije, no, otra oportunidad, vamos a esperar. Y hasta que así estuvo durante todo ese tiempo, esas peleas constantes de separarnos. De que no va a funcionar esto, de que para qué estábamos casados si lo que hacíamos era pelear. Estuve buscando de Dios por mucho tiempo y en iglesias, no sentía nada que me llenara, que yo dijera, aquí es el lugar donde me quiero quedar. Hasta que pues llegó el momento de que yo acepté al Señor a través de otra persona. Le dije a él para ir a la iglesia aquí a Rey Jesús, pero él no me dijo que no, que era tarde, que eran iglesias grandes y que no creían en esas iglesias grandes. Y yo le dije a él, ok, ya no te vuelvo a invitar a iglesia, ya no quiero saber nada de Dios porque tú no quieres. Y desde ese mes empezaron los problemas y yo empecé a conocer a otra persona en la cual me hablaba muy bonito, en la cual ya no lo sentía de parte de mi esposo. Y eso me dio una fuerza en la que cuando él me confrontó que si yo tenía otra persona y yo le dije que no, él me dice, júrame por mis hijos. Y yo le dije a él, ok, sí, estoy conociendo a alguien.
Llevaba aproximadamente 4 o 5 semanas que ella no me llamaba, no me mandaba mensajes de texto, que siempre se pasaba haciendo.
Cuando vinieron esta pareja, empezaron a orar por nosotros. Yo rápidamente caí en el piso a llorar. Lloraba como casi 1 hora. No me podía levantar del piso. Ya yo estaba rendida completamente. Acepté al Señor ahí en ese momento. Nos miramos a la cara cuando ya me pude levantar. Nos pedimos perdón porque desde ese momento conocí que el perdón es muy importante. Uno dice que no, olvidar y ya tú perdonaste, no. Nos miramos a la cara, nos hablamos de lo que nos podemos recordar en ese momento, de todo lo que sufríamos, en lo que era más, en la parte verbalmente, que era lo que más me hería a mí, dentro de mí, porque yo decía, si unos se aman, si nos amamos, ¿por qué nos teníamos que hacer daño de esa manera?
Con Dios se puede resolver toda situación, solo tienes que tomar la decisión. Siempre va a haber problemas en los matrimonios, aún todavía hay desacuerdos, siempre lo va a haber, pero cuando un matrimonio se une y busca del Señor y pueden aprender a orar juntos, van a poder aprender a restaurar a restaurar esas áreas donde está mal, porque no somos seres perfectos y vamos a cometer errores. Es muy importante que se pueda ver esa restauración, porque cuando hay una separación, la familia, no se separa la pareja, se separa la familia completa. Y eso es algo que trae mucho dolor en el corazón de todas las personas que están ahí. Incluso las amistades se dividen. Y lo que le puedo pedir es que no lo hagan. Escuchen esta palabra, busquen la ayuda espiritual, busquen la ayuda de alguien que conozca en una iglesia, ya sea esta iglesia, otra iglesia, una ayuda de un consejero en la iglesia, porque ahí van a conseguir la solución a ese matrimonio. El matrimonio vale la pena pelear por él, vale la pena, y no importa qué pasó, porque si Jesús pasó en la cruz tantas cosas por nosotros y nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestra pareja?
Si estos testimonios han impactado su vida y necesita que oremos por sanidad o un milagro creativo, comuníquese con nosotros. El número es 1-305-382-3101.
Bendiciones para todos. Fue maravilloso este mensaje. Mi amigo, si usted está en casa y usted nunca le ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, sabe que la Biblia dice que todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Significa que no hay un solo bueno. Y usted está en casa diciendo, yo no encuentro salida a mi problema, me siento triste, me siento solo, estoy pasando por circunstancias muy difíciles, entregue y rinda su vida a Jesucristo. Jesucristo es el único camino para ir al cielo. Nadie va al Padre sino por Jesucristo, que nos abrió el camino para el Padre. Y el Espíritu Santo da convicción en nuestro corazón para que nosotros le conozcamos al dador de la vida, a Jesús. Si usted está en casa y usted nunca le ha entregado su vida, repite esta oración conmigo. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, llámenos, háganos saber lo que Dios ha hecho en su vida y comparta los testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida a través de nuestro programa. Comparta, háganos saber. Bendiciones para todos. Si usted está enfermo en su cuerpo, no me quiero terminar el programa sin antes orar por usted. Si usted está enfermo en su cuerpo, necesita un milagro creativo, le hace falta un órgano o necesita liberación, extienda su mano. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de enfermedad, se va de esos cuerpos. Y ahora en el nombre de Jesucristo, Señor, ordeno a todo espíritu que salga de esos cuerpos, salga de esas mentes, libero esas mentes en el nombre de Jesús. Y Padre, ordeno órganos nuevos sean puestos en esos cuerpos, huesos, carne sea puesto, reciba ahora por la fe. Amén. Y amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos. Los bendigo y hasta la próxima.
Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177. Comuníquese al 1-305-382-3171, 1-305-382-3171, o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora. La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus, basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infeccioso-respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, Vida Positiva. Un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida. Con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
¿Qué tal, mis queridos amigos? Es un placer poder saludarlos en este momento. Y como siempre, este programa dirigido a Cuba y a diferentes rincones del mundo donde nos escuchan con las palabras de esperanza que están enmarcadas en la palabra de Dios. Yo soy el pastor Juan Barek. Hoy quiero hablarles un poco sobre teología y cultura. Y la iglesia nunca puede dejar de hacer teología. Hacer teología es parte de la responsabilidad histórica de la iglesia. Sin hacerlo, la iglesia termina por serle infiel a la historia real en la que está inmersa. En otras palabras, queremos reflexionar acerca de lo que Dios tiene que decirle al hombre actual y a su cultura, porque le falta el respeto a la integridad humana en muchas ocasiones y se toma irrelevante para la sociedad. Por eso, los reformadores establecieron un principio teológico sobre el cual asumieron la responsabilidad de responder a la necesidad humana. Este es el principio: lo que no se asume, no se redime. Si el Logos eterno no asumía primero la condición humana, no podía subvertirla o transformarla. Por eso quiero que ustedes, como nuestros oyentes, presten atención de que quiero basarme en este mismo postulado para poderles decir que, a no ser que la iglesia se tome en serio la cultura humana, no puede ser el instrumento divino para asistir de alguna manera al ser humano. Por eso la importancia, la función de la teología es tomarse en serio la completa realidad humana para poder responder cristianamente ante ella. Entonces, la teología no es el estudio de Dios, es el estudio de lo que Dios dice acerca de la condición y la necesidad del ser humano. Por eso, yo quiero establecer con todos mis oyentes en el día de hoy que la doctrina cristiana es inalterable y que es por naturaleza supratemporal y supracultural. Es decir, ni el tiempo ni la cultura la pueden modificar. Pero la teología no se encarga únicamente de estudiar la doctrina tradicional de la fe cristiana, sino que utiliza este contenido doctrinal para responder al ser humano. En este sentido, la teología es de carácter contemporáneo y también entendemos que no puede ser contemporáneo de manera liberal, sin oír y entender primero la pregunta que embarga a la realidad humana. Por lo tanto, el cristiano que se prepara para compartir su fe con el mundo posmoderno debe tener profundidad bíblica y conocimiento del contexto cultural en lo que habita el ser humano. Cuando nos mantenemos ansiados en ambas realidades y aprendemos a vivir en una tensión saludable entre ambas, vamos a notar con el tiempo que la iglesia está tomando en serio su relevancia y genuina compasión. Si la iglesia de Cristo se niega a ejercer su rol teológico, dejará de oír las necesidades y las preguntas que deberá llevar el texto bíblico. Por lo tanto, se quedará sin interlocutor, sin hacer teología. Por eso la iglesia solo podrá ser una opinión para algunos, pero no adoptar una posición. Quiero que también revisemos el concepto de reino de Dios y cultura. Hemos dicho, por ejemplo, que la iglesia no está llamada a propagar su cultura humana, sino que debe asumirla y mediar a través de ella. Para promover la cultura del evangelio del reino, los axiomas éticos que encontramos y el estilo de la vida de una fe militante es muy importante. Por eso, el reino de Dios es el factor transformador de toda una cultura. Es por medio de la obra del Espíritu Santo, de manera sobrenatural, cómo opera el reino en la tierra. Por eso quiero dejarle las palabras de Jesús cuando él dijo a Pilato, en Juan capítulo 18, versículo 36, mi reino no es de este mundo. Esto significa que el reino no deriva ni depende de algo humano, aunque está entre los humanos. Por ser trascendente a la cultura humana, puede ser juez de ella y punto de partida de su transformación, porque el reino es la economía de la vida, según Dios, que es nuestro creador. Entonces voy a tocar aquí unos puntos importantes. Número uno, el reino de Dios previene que la iglesia busque matrimoniarse indisolublemente con los proyectos humanos, lo hace inmune a las utopías. Número dos, el reino de Dios provee los presupuestos teológicos necesarios para tener una visión crítica de la cultura y para establecer directrices claras del deseo absoluto de Dios para ella. Punto número tres, el reino de Dios es la dinámica de la vida conforme al diseño divino que debe inspirar todo organismo humano que tome en cuenta a Dios y sus proyectos de vida. Y número cuatro, entendamos que el reino de Dios es una experiencia vital con el Espíritu Santo, quien es la fuente verdadera, permanente de toda transformación sociocultural. Porque en este sentido, teológicamente hablando, el reino de Dios no es únicamente el ideal divino de vida colectiva, sino también el método para hacerla posible, lo cual se consumirá con la llegada del reino y del rey de la historia. Por eso, la evangelización integral. Cuando Constantino transfirió su afecto, vamos a decir, de los dioses paganos al Dios de la Biblia, abrió la puerta a lo que se conoce como la constantinación de la iglesia. Es decir, que la iglesia, que hasta aquel momento había evangelizado con denuedo y audacia al imperio, vio una desaceleración de aquel momento, de aquel proceso. Pues, en buena medida, mis queridos amigos oyentes, el nuevo Estado cristiano asumió las riendas de este proceso. Por eso quiero también recalcar que el resultado de aquella evangelización fue pobre y en muchos casos en una parte cosmética, pues solo se trataba de consagrar lo que había sido pagado y también indicado por Dios a los cristianos, porque en esos templos paganos fueron reacondicionados para ser la sede de muchas comunidades de fe. El calendario de celebración paganas fue alterado para dar alguna celebración conmemorando los sucesos bíblicos, tales como el nacimiento de Jesús, su crucifixión, etc. En el primer modelo, podemos notar un énfasis en la evangelización de la cultura como medio para transformar al ser humano, pero aquel intento terminó por ser algo superficial, una mera cristianización del paganismo. El segundo modelo es el de las misiones modernas al interior del movimiento evangélico. Pusieron tanto énfasis en evangelizar al individuo que en muchos casos mostraban antipatías por la cultura de estos individuos. Era una preocupación al estilo de rescate, donde lo importante era el valor intrínseco del alma eterna y del mundo exterior, su cuerpo y su cultura. Este segundo modelo tampoco fue capaz de evangelizar integralmente. Esto es, producir una transformación en la persona tanto como en su realidad inmediata. Porque en la mayoría de los casos relacionados con este segundo modelo, los misioneros promovieron su propia cultura humana como un modelo ejemplar y transferible de una cultura, estamos hablando en este caso de la cristiana. Porque el tercer modelo es el adoptado por muchas congregaciones llamadas mesiánicas, en las que sobreenfatiza el reemplazar su propia cultura humana por la cultura de Jesús. Al hacer esto, se sublimiza la cultura bíblica, se romantiza al punto de pensar que eso por sí mismo tiene la capacidad de transformarnos. En este modelo se pone demasiadas expectativas en la asimilación de la cultura bíblica y no en la del Espíritu Santo. Por eso, en cuanto al modelo, es típico del protestantismo liberar lo que funciona sobre la premisa de que la iglesia tiene que actualizarse continuamente en relación en su enfoque cultural y en las ciencias. En muchos casos, ese intento por modernizar a la iglesia se ha comprometido, se ha dividido en su mensaje. Esa fue la tendencia hermenéutica de Rodolfo Bultermann, quien al final propuso, y noten ustedes, es importante, desmistificar de la Biblia para poder crear un cristianismo que va a estar armonizado con el intelectualismo de la academia no atlántica. Y de esta manera, todo aquello que la sociedad moderna consideraba ilógico o fanático fue extraído de la escritura, como los milagros y todo aquello que hoy en día se conoce como lo sobrenatural. Por eso el modelo liberal termina por ser consistente con la ciencia y con la cultura moderna, pero infiel a la escritura, y de esta manera sacrifica la doctrina por su complejo de aceptación. El quinto modelo del que les quiero hablar en este día, lo llamaremos, diríamos, el modelo del reino de Dios. Y en este caso, el reino como economía divina de vida busca, mis queridos amigos oyentes, transformar tanto al individuo como su contexto cultural, al individuo por medio de la acción directa del Espíritu Santo a la cultura por medio del individuo que ha sido transformado. Por eso es importante que podamos destacar que el Pentecostés, en un evento del Espíritu Santo que se repite 3 veces en el libro de los Hechos, es el primero de los que fueron mencionados. El Espíritu Santo se manifiesta entre los judíos. En el segundo caso, se derrama sobre los samaritanos. Y en el tercer caso, lo hace entre los gentiles. En otras palabras, el Espíritu Santo se manifiesta en cada grupo y en cada cultura en particular. Y esto nos muestra el respeto y la sensibilidad del Espíritu Santo con cada cultura. Por eso, en este modelo, no es suficiente con afectar uno y el otro. En los evangelios, los creyentes son llamados los hijos del reino. Al igual que Jesús, los hijos del reino se esperan en implementar sus valores, sus principios y en general la dinámica del reino de Dios sobre la tierra. Es decir, la iglesia es la comunidad neumática, la comunidad del Espíritu Santo, y por tanto le resulta inevitable transformar al individuo, y sin no poderlo transformar en su entorno, usando como base los principios éticos del Evangelio, estaríamos perdiendo el tiempo. Rabí Zacarías, que es uno de los que da muchas conferencias sobre estos aspectos, ha aludido al tema de la cultura. Y en esta ocasión queremos plantear que la cultura se puede dividir de tres formas: una cultura neonómica, una cultura heteronómica y una cultura autonómica. La primera, en ser mencionada, se refiere a teo, Dios, normos, ley. Por lo tanto, una cultura neonómica, en otras palabras, es aquella que está fundada y regida a partir de la revelación de Dios que encontramos en las Escrituras. Esto va implicando que se trata de la sociedad que va asumiendo como presupuesto que la Escritura tiene un carácter autoritativo sobre el individuo y sobre la sociedad en la que vivimos. La segunda es la cultura de tipo heteronómica, hetero, que quiere decir diferente. Normos, la ley se trata de una cultura manejada a partir de un conglomerado de posiciones éticas contradictorias entre sí por reflejar visiones diferentes de la realidad. Lo que quiero decir, una sociedad que va aclarando en su visión distorsionada lo que es la verdad de la realidad del ser humano, necesitado de orientación espiritual. Por eso, en tercer lugar, yo quiero mencionarles la cultura autonómica, es decir, una cultura en la que cada individuo que forma el aspecto social va determinando qué va a hacer con su autoridad, con su guía redentora de sus decisiones y, por supuesto, su propia verdad y, por lo tanto, su reacción ética sobre cuál va a ser la manera en la que debe de actuar de acuerdo a sus responsabilidades. En este tipo de cultura, la verdad se ha automatizado, convirtiéndose en la mera opinión subjetiva de cada individuo. La verdadera y importante revelación, diríamos que es lo racional, que va comenzando por ser una normativa en la cultura autonómica. Por eso la sociedad posmoderna profesa ser una cultura autonómica, no solo por no estar fundada sobre los propósitos de una verdad autoritativa y una guía rectora, sino además porque se confiesa como secularizada. Estoy diciendo que en realidad es una necesidad espiritual que tiene un papel importante en el modelo autónomo. Es lo que entendemos la naturaleza divina de Dios revelada al ser humano. Tenemos que definir quién es Dios. Tenemos que definir la importancia de sus atributos. Nunca sabremos qué es el mal y cuáles son sus consecuencias, a menos que recibamos la revelación y la inspiración de lo que entendemos en los conceptos bíblicos. Por eso la cultura autonómica se niega a admitir su pecado, su maldad, su desviación, su falta de espiritualidad. Y esto tiene que ver con el hecho de que ha separado cada vez más el propósito de Dios revelado en su palabra, que es la Biblia, que para nosotros, los cristianos, los católicos, los que seguimos a Cristo, es nuestra verdad. Sin conocer el propósito de Dios para el ser humano, vamos a carecer de pautas para juzgar el mal social y cultural en el que estamos viviendo. Por eso, casi concluyendo hoy, quiero decirles, en la posmodernidad es común referirnos al mal como un ministerio, una manera literaria y elegante de evadir una discusión a fondo sobre este tema. Esta visión difuminada e inserta del mal no proviene del ser humano, por no solamente practicarlo, pero porque se ha dejado desviar. Sin la revelación divina que viene por la palabra, el ser humano carece de conocimiento y del conocimiento de la verdad, de la santidad, del amor, de la justicia de Dios, que son las verdaderas realidades que una persona misma puede vivir en su plena relación con Dios. Sin tener a Dios dentro de nuestra ecuación en nuestra vida, hay una ausencia de pura verdad. La cultura autonómica es una cultura agonizante. Ella no es la referencia. Ella no es la verdadera y la absoluta. Están negando la santidad, el amor, la justicia, las virtudes, la divinidad de Dios. Por eso, a través de esta programación, yo le hago a usted un llamado para una experiencia de vida, no solamente con excelencia civil, pero un modelo a una realidad concreta de un cambio espiritual. La historia nos advierte que toda cultura autonómica termina siempre en la depravación y en el caos. Por eso resulta algo difícil precisar cuando vamos iniciando y denominando lo que entendemos también como la posmodernidad, algo que se ha ido ubicando en la apertura del siglo XXI y de lo que recordamos lo que se entendía el Y2K. Otros que lo fueron ubicando un poco antes en el tiempo de la perestroika y la caída del muro de Berlín, recordamos, en el año 1989. Incluso hay quienes creen que la posmodernidad comenzó con la llegada de la raza humana a la luna en 1969. En realidad, la cultura posmoderna es tan naciente que no tiene todavía partida de nacimiento y es igualmente complejo descubrir con exactitud lo que ella representa. En general, podemos decir de ella que es un tiempo en que se manifiesta una enorme avalancha de cambios. Y ese cambio que necesitamos es un cambio emocional, un cambio cultural, un cambio psicológico, pero por sobre todas las cosas, un cambio espiritual. Y mi llamado para todos ustedes es que hoy cada ser humano pueda reconciliarse espiritualmente consigo mismo y su Creador. Y solamente toma poder autoanalizarse, autocriticarse y destronarte del trono de tu vida para ser del Señor tu Salvador y tu Rey personal. Yo soy el pastor Juan Barek y quiero, mis queridos amigos oyentes y a todos aquellos que nos escuchan en Cuba y en muchos lugares del mundo a través de todas nuestras redes sociales y por estas señales, decirles que abran su corazón al amor y a la misericordia de Dios. Permítame orar por usted por unos segundos. Señor, bendice al pueblo de Cuba. Bendice a todos aquellos que te necesitan. Dales de tu amor y de tu libertad, porque todo esto te lo pedimos en tu nombre. Amén. Mis queridos amigos, que Dios los bendiga. Hasta pronto.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy común, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarros que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335. Y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debido a las precauciones que se están tomando a diario en la ciudad de Miami para proteger a la población a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí transmitirá en el horario de la misa de la Ermita de la Caridad la misa que se oficia desde la Arquidiócesis de Miami. Radio Martí, siempre contigo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Buenos días, mi familia. Les saluda Padre Elvis González, sacerdote de la Arquidiócesis de Miami. Y hoy estamos celebrando el Domingo de Ramos. Ya hoy nos centramos a la Semana Mayor. Ahora que hemos pasado una cuaresma con muchas pruebas, con muchos miedos, esta es la semana donde el Señor nos invita a poder profundizarnos en su pasión, en su muerte y resurrección. Es por eso que comenzamos este misterio pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Tú que has venido a dar esperanza al que no la tiene, Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Tú que has venido a apartar los miedos de nuestros corazones, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Dios mío,
¿por qué no me has abandonado?
Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve, si de veras lo ama, que lo libre.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Los malvados me cercan por doquier, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Reparten entre sí mis vestiduras y se juega mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob. Témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó:
¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús respondió:
Tú lo has dicho.
Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato:
¿No oyes todo lo que dicen contra ti?
Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos:
¿A quién quieren que le deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías?
Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Entonces él, sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sus sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador le preguntó:
¿A cuál de los dos quieren que les suelte?
Ellos respondieron:
A Barrabás.
Pilato les dijo:
¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías?
Respondieron todos:
¡Crucifícalo!
Pilato preguntó:
¿Pero qué mal ha hecho?
Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza:
¡Crucifícalo!
Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo:
Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes.
Todo el pueblo respondió:
Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron y le echaron encima un manto púrpura, trenzaron una corona de espina y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban diciendo:
¡Viva el rey de los judíos!
Y le escupían. Luego, quitándole la caña, le golpeaban con ella en la cabeza. Después que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el rey de los judíos, juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole:
Tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz.
También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo:
Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora. Si es que de verdad lo ama, pues que ha dicho: Soy el Hijo de Dios.
Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra. Y alrededor de las 3, Jesús exclamó con fuerte voz:
Elí, Elí, lama sabactani.
¿Qué quiere decir?
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Algunos de los presentes al oírlo decían: Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándolo a una caña le ofreció de beber. Pero otros le dijeron: Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes. De arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron:
Verdaderamente, este era Hijo de Dios.
Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden que se lo entregara. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentada frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron:
Señor, nos hemos acordado de que eres impostor, estando aún en vida, dijo: A los 3 días resucitaré. Manda pues a cerrar el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo: Resucitó de los muertos. Porque esta última impostura sería peor que la primera.
Pilato les dijo:
Tomen un pelotón de soldados, aseguren el sepulcro como ustedes quieran.
Ellos fueron y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la puerta y dejaron ahí la guardia.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Lo desnudaron y se repartieron su ropa. En el mundo que nosotros vivimos hoy, vemos la desnudez de muchas maneras. Hoy en día, la desnudez de un ser humano nos recuerda nuestra propia miseria, ya sea que este hombre o mujer no tenga nada que ponerse. Nos recuerdan a los países, a lo que nosotros le llamamos tercermundista, que no tienen una economía avanzada. La desnudez del ser humano revela mucho la pobreza, sobre todo económica. También hoy en día la desnudez humana revela mucho cómo nosotros estamos enamorados o exaltamos nuestro propio cuerpo. Hoy en día la desnudez humana también se utiliza como un negocio, donde en este negocio lo único que se vende es el placer, pero no hay en sí nada profundo ni espiritual. Abusamos de la desnudez humana, no simplemente porque se revela la miseria económicamente, pero también porque se explota de la desnudez de otro. La desnudez de Jesús, que hoy nos habla la pasión, de acuerdo a San Mateo, es aquella donde se vienen a cumplir las palabras de San Pablo en la carta a los Filipenses, que se anonadó a sí mismo, que se vació a sí mismo. No simplemente la encarnación, pero llegar al punto de la encarnación, de llegar a la cruz y morir desnudo como un delincuente. Es por eso que la desnudez de Jesús, el estar sin ropa colgado en el madero, nos revela mucho nuestra propia fragilidad, lo que significa para nosotros hoy en día ser vulnerable. Es por eso que esta desnudez de Jesús no tanto viene a recordarnos el sentido de explotación a nivel sexual, a nivel de adicción, a nivel de miseria, sino que la desnudez de Jesús viene a revelar la pobreza humana, nuestro propio corazón. Es por eso que ahora que nos preparamos para empezar esta Semana Mayor, hoy Domingo de la Pasión, le pedimos la gracia a nuestro Señor. Señor, en mi desnudez, dame humildad. Enséñame a ser vulnerable. Ve mis pecados y toma toda mi miseria. Perdona mis ofensas, porque es a través de nuestra propia desnudez que nosotros nos parecemos a Cristo. Que esta sea la intención de esta Semana Santa, que Cristo nos haga vulnerable a como Él mismo se anonadó en la cruz. Amén.
Y como familia de fe, profesamos nuestro credo diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hoy en el Domingo de la Pasión venimos ante nuestro Padre y pedimos primeramente por nuestros enfermos, aquellos que han sido contagiados de este virus, de esta pandemia, aquellos que han perdido toda esperanza, que a través de esta Eucaristía encuentren la fortaleza y consuelo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. También seguimos orando por nuestro personal médico, aquellos que están en la línea primeramente, aquellos que dan su vida para atender a los que son vulnerables. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y finalmente pedimos por todos nuestros seres queridos, aquellos que han muerto, para que el Señor les permita ver su rostro. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre de bondad, recibe nuestras oraciones, sobre todas aquellas que se encuentran en nuestro corazón, y todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Fervor, tú eres rey de
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos traiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y, resucitando, conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, su obispo auxiliar Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Amén.
Y ahora todos juntos nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a sus apóstoles: La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Daos la señal de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Gloria, alabanza y honor, gritad, hosana y aseos, como los niños hebreos, al paso del Redentor. Gloria, alabanza y honor, al que viene en el nombre del Señor.
Oremos. Dios y Padre nuestro, tú que nos has alimentado con esa Eucaristía, y por medio de la muerte de tu Hijo, nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestra esperanza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Inclinen su rostro para recibir la bendición. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces de verdad la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo una máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota, y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce el COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, martí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Espacios. En ocasiones, las distintas denominaciones de los malos tratos llevan a confusión. Violencia de género, violencia doméstica, de pareja, hacia las mujeres, masculina o sexista. La violencia doméstica hace referencia a aquella que se produce dentro del hogar, tanto del marido a su esposa, como de la madre a sus hijos, del nieto al abuelo, etc. Excluye también aquellas relaciones de pareja en las que no hay convivencia. La violencia de género tiene que ver con la violencia que se ejerce hacia las mujeres por el hecho de serlo, e incluyendo tanto malos tratos de la pareja como agresiones físicas o sexuales de extraños, mutilación genital, infanticidios femeninos. Pero por supuesto que surgen preguntas. ¿Existen tipos de violencia de género y cuáles son? ¿Qué mitos existen sobre la violencia de género? ¿Hay algún ciclo en la violencia física? ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas para una mujer maltratada? De esto y mucho más vamos a estar hablando aquí en Abriendo Espacio, un programa diseñado precisamente para darle voz a todas esas mujeres que están sufriendo la violencia de género en Cuba, sobre todo. Lo hemos conocido, como siempre, a través de las redes sociales. Conocemos los casos, las situaciones, la lucha que está desarrollando la sociedad civil cubana precisamente para lograr una ley integral de violencia de género. Así que vamos a conocer desde el punto de vista psicológico las respuestas a estas y otras interrogantes. Para ello nos acompaña Kirenia Núñez Pérez. Muy buenas. Qué bueno que estás con nosotros, Kirenia.
Muy buenas tardes y gracias.
Estábamos hablando sobre una serie de interrogantes con respecto a la violencia de género, pero siempre hablamos con organizaciones, con personas que llevan a cabo este tipo de atención a las personas que son violentadas. Pero, ¿qué pasa, no?, en la víctima? ¿Qué puede ver mucho más un psicólogo? Y por eso hemos estado hablando contigo precisamente porque tú, como graduado de psicología, y además llevas en Cuba todo este tipo de lucha por la igualdad de la mujer, por eliminar la violencia, porque no haya más muertes. Cuéntanos un poco acerca de esto, Kirenia.
Sí, bueno, yo creo que es importante comenzar hablando un poco del tema de la historia, del tema de la violencia. Muchas veces, y es verdad, se han confundido los términos en cuanto al tema de la violencia, y yo creo que hemos ido ganando en claridad cuanto al término. Una cosa es referirse a la violencia en sentido general, o los tipos de violencias que hay, y otra es a la violencia, digamos, de género. Y en este caso se ha hecho mucha alusión al tema de la violencia hacia la mujer, pero siempre hay que recordar que cuando hablamos de género no solo estamos hablando de la diferencia biológica entre el hombre y la mujer, también estamos haciendo referencia a las costumbres, a las prácticas y a las normas. Y lógicamente, como el fenómeno se ha dado mayormente sobre la violencia contra la mujer, es por ello entonces que siempre hacemos un paralelo de la violencia de género con la violencia contra la mujer. Uh-huh. Y en este caso, particularmente, digamos, hablando de las víctimas y los victimarios, por lo general, detrás de los victimarios siempre hay un ciclo, digamos. Por lo general, los victimarios han sido víctimas. Y como es un ciclo que si la persona no es capaz, en este caso no es capaz de romper, vuelve a repetir. Ya él no como víctima, sino como victimario. En el caso de, digamos, de las personas que más cercana tiene, por lo general puede ser la esposa, los hijos, las madres, o sea, en este caso las mujeres, y este ciclo sí se repite. Bueno, este victimario lógicamente va a usar toda la frustración que ha tenido en años anteriores y va a ser la manera en que la puede utilizar contra las personas que tiene a su alrededor y que son vulnerables. También habría que hablar sobre todo de que las personas, por lo general, los victimarios, habría que ver los factores que están incidiendo. Pueden ser biológicos, pueden ser de repetición de conductas y también pueden tener una baja tolerancia a la frustración. Digamos que hay otros factores que también pueden ir a incidir, pero estoy hablando al menos de los que he visto más, sí, en los estudios que hemos estado haciendo, ¿no? Uh-huh. Y básicamente, cuando hay violencia, esta violencia no solo es hacia la mujer, hacia toda aquella persona que está alrededor. Muchas veces he escuchado por ahí el término de que, bueno, hay mujeres que les gusta aguantar la violencia, y para nada, o sea, es algo lejos totalmente de la verdad. Siempre, claro, hay factores detrás. Por ejemplo, podemos ver que muchas veces no se denuncia este tipo de violencia por miedo, o sea, miedo no solo a la repercusión, y no solo miedo porque realmente el sistema no está hecho para responder ante estas denuncias, ¿no? Al contrario, hemos visto casos, sobre todo en los años que estuve estudiando el tema, de que las mujeres iban y denunciaban, la Policía Nacional Revolucionaria no le daba la importancia a este tema, y luego estas mujeres terminaban o mutiladas o incluso con la muerte. O sea, entonces, por ahí vemos que las personas realmente tienen miedo de ir a denunciar porque creen que puede haber una repercusión mayor, sobre todo porque no hay un sistema que les responda y las proteja.
Claro.
Otra de las cuestiones que tiene que ver también desde el punto de vista psicológico, es que muchas veces las propias mujeres víctimas se sienten culpables de la conducta que asumen los hombres, los esposos, los novios, las personas que están con ellas.
¿Y por qué se sienten culpables?
Sí, bueno, eso también habría que buscar muchos factores también detrás, y tiene que ver incluso con cosas aprendidas, o sea, aprendidas en el propio hogar, o la subestimación, la baja autoestima, en muchos casos suele pasar, o sea, que te encuentras personas, mujeres muy preparadas desde el punto de vista cognitivo, pero con una muy baja autoestima. También esto va, incluso, aunque se ha demostrado que la violencia no tiene lugar exacto, no tiene una cuestión del tema económico, digamos, de las posibilidades, pero eso sí ha demostrado que donde más bajos recursos hay más violencia. Y otro de los factores tiene que ver como la violencia por el pago. Y cuando digo por el pago, o sea, mal utilizado, por el tema de que muchas veces las mujeres comienzan una relación con una persona, un hombre que tiene un hogar, y luego estas personas no tienen a dónde regresar, estas mujeres no tienen a dónde regresar. Entonces, digamos que la circunstancia muchas veces hace que una mujer aguante algún tipo de violencia, o sea que no solo estamos hablando de la violencia física, estamos hablando de todo tipo de violencia, sí, justo por no tener dónde regresar. Y peor aún es si hay hijos en el medio. O sea, no hay manera. ¿Cómo proteger a los hijos? O sea, creen que es preferible aguantar, digamos, este tipo de violencia a abandonar a los hijos o a ponerlo, digamos, en una situación donde no tengan dónde vivir, etcétera. Y eso pasa mucho en los hogares cubanos.
Sí.
Como sabemos, el tema de la vivienda es muy complejo y, lógicamente, muchas veces las mujeres se resisten a romper con esta situación justo por ese tema, por miedo a dónde van a ir a vivir, dónde van a llevar a sus hijos, sin darse cuenta que esto, de alguna manera, las afecta a ellas, pero también está afectando a esos hijos.
Es un flagelo terrible que vivimos en la sociedad. Casi yo creo que prácticamente, Kirenia, en todas las sociedades, pero en la sociedad cubana incluso llega a tener otro tipo de matiz. Estamos viviendo ahora una situación internacional complicada con el tema del coronavirus, que se ha llamado a que las personas pues intenten mantener esa distancia social, que las personas se mantengan en casa. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de víctimas que pueden sufrir o que sufren de puertas adentro la violencia de género, que no la dicen, sobre todo en esta época en que la mayoría de las personas están recluidos en casa? ¿Qué pasa en ese caso?
Sí, claro. Sí, bueno, en este caso, digamos que se acentúan aún más entonces las posibilidades de que la mujer sea violentada. Porque justamente el hecho de que estén ahora a tiempo completo, 24 horas, en un hogar, digamos, esta persona que ya de por sí es violenta, que ya de manera sistemática ha violentado a esta mujer, ahora con este confinamiento involuntario, digamos, porque hay que protegerse, porque hay que estar dentro del hogar, esto hace, por supuesto, que las conductas violentas de esta persona se acentúen. Haya más irritabilidad, haya más ansiedad, haya más estrés, y lógicamente la manera que tiene de, digamos, de sacar toda esa violencia acumulada es justamente maltratando, ya sea desde el punto de vista físico, verbal o psicológico, que para mí es de las peores violencias hacia la mujer y toda aquella persona que esté en su alrededor. Y eso estamos hablando de la violencia de género para dentro del hogar. Uh-huh. Pero se están dando también la violencia de género hacia afuera. O sea, y no se podemos hablar de un tipo de violencia sin ver que están entrelazadas, o sea, los tipos de violencia.
Ah, claro.
La violencia de género. Sí, claro, la violencia es transversal. La violencia de género para mí siempre ha sido el transversal. A través de la violencia física, a través de la violencia verbal, a través de la violencia sexual, a través de la violencia psicológica, pero a través también de la violencia. Y es lo que vivimos a diario dentro de las activistas, digamos, en Cuba, que trabajan con el tema de los derechos humanos, por lo general son violentadas desde el punto de vista de género dentro del hogar, pero sí son violentadas desde el punto de vista de género, además, político. Sí. Entonces yo creo que también la situación se agrava con esta situación. Y eso, lógicamente, es un fenómeno que para pararlo, o sea, habría que hacer muchas acciones concretas. No solo basta con tener una ley. O sea, la ley podría marcar normas, pautas, cosas muy puntuales desde el punto de vista jurídico. Pero también hay que trabajar en la cultura. O sea, en la cultura no solo desde trabajar con los hombres o en este caso con los niños, para acentuar, uh-huh, digamos, una conducta que no agreda hacia las mujeres o hacia otra persona en general, sino también tiene que ver con que muchas veces también nosotras las mujeres tenemos que educarnos. O sea, nuestras madres también deben comenzar a educarnos. Yo creo que eso también nos ayuda para prepararnos, ¿no? Muchas veces rompemos con, y ha pasado víctimas que han visto a sus madres ser violentadas en el hogar y logran romper con esa situación y se plantean como una promesa que nunca más van a permitir la violencia, y qué bueno, ¿no? Pero eso no es la generalidad. Entonces yo creo que es un trabajo de conjunto, no solo basta con que hayan leyes. Qué bueno, hay que luchar por esas leyes y hay que luchar porque se reconozcan los derechos de las mujeres dentro de Cuba. Pero también tiene que haber paralelo a eso un trabajo con la población, en sentido general, no solo con los hombres y niños, sino también con las niñas y las mujeres.
Sobre todo con las niñas, porque ven en muchas ocasiones, son partícipes de lo que sucede dentro de casa, y las propias niñas, Kirenia, también sufren este tipo de violencia por parte de los padres, del tío, del abuelo, del hermano, porque esa situación también se da, ¿no?
Sí, exactamente. Lógicamente, al tener en Cuba una situación de vivienda muy particular, donde convergen muchas generaciones, y digamos, no es solo la familia, digamos, mamá, papá, niño, niña, no, para nada, o mamá, o papá, no es solo eso, es que también están los abuelos, están los tíos, están los primos, y de alguna manera esto también hace que la violencia se pueda generar desde muchos ámbitos, dentro de del propio domicilio. O sea, sí, ahí no hay una manera tampoco de regir, o sea, quién va a ser el victimario y quiénes van a ser la víctima. Por lo general son las niñas y las mujeres. Pero eso también se da justo por esta situación donde convergen tantas generaciones.
Desgraciadamente es así. Tú apuntabas a algo que en varias ocasiones lo hemos dicho aquí en este programa, en Abriendo Espacios, sobre la violencia que sufren las mujeres y sobre todo las mujeres que se oponen al régimen, que sufren ese tipo de violencia, que es una violencia de género, además política, o sea, se suma algo más. Pero tú crees que, sigo con el tema de las niñas y las adolescentes, ¿hay violencia contra las niñas y adolescentes? O sea, ¿hay violencia de género, por ejemplo, en una escuela cubana? ¿Se da el caso?
Sí, o sea, la violencia, ya le digo, no solo está marcada en el tema por la edad, o sea, no solo es hacia las mujeres, también niñas y adolescentes son víctimas. Y esto no solo ocurre dentro del hogar, también fuera del hogar puede pasar. Y sobre todo si niñas y adolescentes están vinculadas, o son hijas, o son hermanas, o son primas, o tienen algún tipo de parentesco con algún activista o alguna activista de la sociedad civil independiente. Uh-huh. O sea, sí ocurre constantemente también. Entonces yo creo que también es una manera también que tenemos de ayudar a cambiar la mentalidad, a preparar a esta próxima generación, ¿no?, de cómo defenderse ante los diferentes tipos de violencia. Repito, porque por lo general siempre se ve, o por lo menos se le da más visibilidad a la violencia física. Pero ahí están los otros tipos de violencia que van lacerando y que no hay una manera de medirla. O sea, son como por ejemplo la violencia verbal y la que va lacerando todo el tema de la autoestima de la mujer, y la psicológica, que es todo el conjunto de este tipo de violencia, y que lógicamente después lo vemos. O sea, son estas personas con baja autoestima, con ansiedades, con miedo, en diferentes ámbitos de la vida. Yo creo que es una manera también, hay que trabajar en ese tema. O sea, no se le da a veces la importancia necesaria, pero sí hay que trabajarlo, porque esa es una de las que más lacera.
Ese tipo de, yo le voy a llamar heridas que quedan dentro de la psiquis humana, dentro de la psiquis de la mujer que sufre este tipo de violencia que me estás diciendo, sobre todo puede ser una consecuencia psicológica. ¿Tiene algún tipo de cura? ¿Eso se restablece? ¿O es algo que queda ahí siempre remanente en el subconsciente de la víctima?
Yo soy humanista, yo soy de la escuela humanista y siempre creo en el mejoramiento del ser humano, de todos. Pero sí, lógicamente, hay, como usted decía, heridas que quedan. Y van sanando, y por supuesto uno es capaz de romper con esa familiaridad crítica, y sobre todo si uno está consciente ante determinados fenómenos como este de la violencia, pero esas heridas siempre van a quedar. O sea, lo que pasa es que no están, al menos es lo que creo, las heridas no están para marcarnos los objetivos, sino para hacernos crecer, para hacernos superar, ¿no? Y sobre todo en las mujeres poder transmitir nuestras experiencias y poder lógicamente sobreponernos a ello. Pero siempre están. Eso son señales que quedan, ¿no? Que quedan ahí y que a veces son palpables y uno las puede observar de cerca.
Claro. Pero fíjate, estamos hablando de todo esto y yo creo que una persona que quiera salir de ese círculo vicioso, como tú has apuntado, ese círculo donde están, tiene que tener valentía, tiene que ser valiente una mujer para enfrentarse a eso. Evidentemente, en muchas ocasiones se necesita la ayuda de los profesionales y muchos están preparados para poderlas ayudar, pero otros no. También se da eso.
Sí, una de las cosas que le comentaba. Yo no creo que todo el mundo... yo creo que hay maneras en que las personas pueden lograr desprenderse de esta situación en la que están viviendo de violencia. Pero yo les repito, hay factores ahí que siempre están de por medio. Uh-huh. He escuchado, por ejemplo, a madres decir, yo prefiero aguantar esto y que mis hijos no pasen trabajo, y fíjense, ya no están pensando solo en ellas, sí, están pensando en los hijos, que para mí le están haciendo más daño a los hijos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, muchas veces se antepone este criterio de protección a los hijos. Está la otra cuestión que le comentaba, que es que el sistema no funciona, uh-huh, y muchas veces te encuentras a las mujeres que te dicen, ¿para qué voy a hacer la denuncia? ¿Para qué lo voy a hacer si no voy a resolver la situación? El tiempo puede ser peor. Y sobre todo cuando te encuentras con, como que le comentaba en Centro Habana, de una muchacha que hizo la violencia en la unidad de Sanja y luego a los dos días apareció muerta. ¿Y quién la mató? El propio agresor, después de haber hecho la denuncia. Entonces, sí, cuando las mujeres ven este tipo de hechos, por supuesto que también se atemorizan. Yo creo que hay muchas mujeres valientes por ahí que logran hacerlo. Pero también saben que están dejando detrás, digamos, toda esa cuestión arraigada, cultural que hay.
Uh-huh. Que es, y además, fíjate, una cuestión arraigada y cultural de los últimos 60 años, porque hace mucho tiempo las mujeres, con el movimiento feminista que existía en Cuba antes de 1959, tenían un poco más de voz en este sentido. Y tú has apuntado el caso de esta joven que desgraciadamente falleció por el agresor, pero yo te voy a hacer referencia a algo que prácticamente todos nuestros oyentes conocen porque se ha visto a través de las redes sociales, y fue aquella interrogatorio que se le realizó a un agresor que violó a una niña de 8 añitos en Santiago de Cuba. Esto me pareció terrible que fuese, que saliera en las redes sociales todo ese tipo de interrogatorio, donde además debió haber tenido un tipo de protocolo, algún tipo de protección para que eso no saliera a la luz pública. Había, por lo menos yo creo que hubo grandes errores. Tú, desde tu punto de vista, ¿qué piensas de esto?
Sí, bueno, primero, yo también lo creo. O sea, yo no sé exactamente qué era lo que buscaban con que ese tipo de información saliera. Uh-huh. Pero yo creo que eso también está diciendo de que no hay un personal preparado para atender al menos este tipo de situaciones. Sí. Porque además ahí se ve totalmente la falta de profesionalidad, la falta incluso de empatía hacia la víctima de ese representante de la policía, el interrogador. Uh-huh. O sea, se ve, y además hay un protocolo, son personas sentadas en, digamos, por lo, al menos las imágenes que vi.
Sí.
Y lo otro es que eso está diciendo justo el déficit que tenemos, que no solo va por no tener leyes que defiendan o que protejan a las mujeres y a las niñas, a las adolescentes. No, eso también está diciendo que hay una cuestión de machismo ahí marcado, y estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, a partir del 59, porque como mujeres, las cubanas fuimos pioneras en muchas cuestiones que tenían que ver con el tema de defender nuestros derechos. Entonces yo creo que ahí, muy convenientemente, para el régimen. O sea, supuestamente tenemos ciertas y determinadas libertades, las mujeres en Cuba han logrado escaños en determinados, y lo pongo entre comillas, sí, en determinados espacios de poder, pero, o sea, cuando se trata de verdadera libertad, o sea, no existe, porque están marcados justo por lo que dictan estos hombres que son los que están en el poder. Y lógicamente, si estos hombres tienen todas estas conductas, que además estoy convencida que son violentos, ¿sabes? También, que no solo es para la vida pública, sino también para la vida privada, o sea, lógicamente ahí tenemos un problema estructural e institucional fuerte.
Sí, sí lo es. El tema de la violencia de género es amplísimo, demuestra las carencias que existen en Cuba, todo lo que se ha ido perdiendo, la situación real que vive el cubano, porque la gente a veces piensa que es un tema quizás un poco superficial, pero cuando tú entras un poco más, como cuando ahondas, y a ti te ha pasado, sí, Kerenia, cuando ahondas en el asunto, cuando rascas un poco más, es una situación terrible a la que se enfrentan. Y hablamos de este tema, hablamos de este video que hemos visto a través de las redes sociales, pero también a través de las redes sociales, es una suerte que se utiliza en las redes sociales en Cuba, también yo he visto muchísima violencia de género, por ejemplo, en las colas para comprar el pollo.
Exacto, sí. Sí, digamos que, bueno, Hay un costo muchas veces cuando uno hace defensa de los derechos. Siempre hay costos, ¿no? Y tienen que ver justo con cómo te van a valorar, sí, o cómo te valoras tú, ¿no? Ahí siempre hay un costo. Y yo creo que cuando uno comienza a hacer determinadas demandas, uno también tiene que pensar en que van a estar esos costos y uno tiene que asumirlo. Ahora, la cuestión está en que yo creo que muchas veces pensamos que solo desde el punto de vista, por eso digo, esto es una cuestión que tiene que ver con ambas partes, con hombres y con mujeres, no solo porque no hacemos nada con que nos capacitemos nosotros a las mujeres, con que sepamos nuestros derechos. O sea, ya son un paso, eso es un paso importante, pero también hay que involucrar a los hombres, hay que involucrarlos en su lugar. ¿Para qué? Porque esto, mañana estos hombres o estos niños son los que se convierten en victimarios. Entonces, esto que está pasando en la sociedad es el reflejo del trabajo que no se ha hecho, de toda la situación que se ha dado durante estos años. O sea, no hay nada ahí que esté diciendo algo que, digamos, que no tenga que ver con lo que ha pasado durante estos años. Entonces, es un total reflejo de la sociedad en la que hemos estado viviendo. Yo creo que afortunadamente hay muchos grupos que comenzaron y han estado trabajando el tema de la violencia de género, en todo su aspecto. Yo creo que es algo muy positivo que no pasaba. O sea, que normalmente siempre trabajamos una línea de derechos humanos muy general y que ahora se estén dando determinados llamamientos en tema de la violencia de género, para mí es muy importante, hemos dado un paso ahí grande, pero yo creo que sigue faltando, ¿no? Que hay que seguir trabajando, es algo que uno no se puede cantar, porque lo ve en la sociedad y no solo basta con que nosotros los activistas lo sepamos o lo defendamos. Yo creo que es algo que hay que hacer parte de la sociedad.
Definitivamente. Kirenia, en los minutos que nos faltan, yo quisiera que tú le enviaras un mensaje al pueblo de Cuba y sobre todo a esas mujeres, a esas niñas, a esas adolescentes que en estos momentos nos escuchan, que están sufriendo la violencia de género. ¿Qué le puedes decir?
Sí, bueno, yo primero, que aunque parezca difícil, me pongo en sus zapatos. O sea, primero entenderlas, comprenderlas y toda mi empatía hacia ellas. Que es una situación difícil, que sabemos que es complicado, que hay muchos factores que están por medio, pero sí, dan un primer paso, yo creo que eso les va a cambiar la vida y que van a mostrar a otras mujeres, a otras niñas, a otras adolescentes, que sí realmente se pueden dar esos cambios. O sea, que hay sacrificios detrás, eso lo sabemos también, que hay cosas que hay que dejar atrás, eso también, que hay miedos, pero yo creo que somos lo suficientemente valientes como para hacerlo en el momento en que lo decidamos. Y que si no contamos con el apoyo de las instituciones que deben ser, si hay otras personas que están dispuestas a ayudar. Entonces yo creo que es importante dar un primer paso. No es que, ya sabemos que es complicado hacerlo todo de la vez, pero dando un primer paso yo creo que es importante para avanzar y dejar que la violencia no entre o nos lacere más la calidad de la vida que tenemos.
Definitivamente con ese primer paso que nos invita a Kirenia, nosotros nos despedimos de este espacio, abriendo espacios, valga la redundancia. Le esperamos la próxima semana. La violencia de género es tema aquí en Radio Martí. Kirenia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Yo soy Ariane González. Recuerde, le espero la próxima semana aquí en Abriendo Espacios.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.